El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios y haciendo de él le ahogaba diciendo, «Págame lo que me debes». Entonces su consiervo postrándose a sus pies le rogaba diciendo, «Ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo». Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho, y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo, «Siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo? ¿Como yo tuve misericordia de ti?». Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Todos juntos, versículo 35. «Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas». Y que el Señor nos ayude el día de hoy con la interpretación de su palabra. El título de esta predicación es «Víctimas o deudores». Víctimas o deudores. John Stott, en su libro «The Contemporary Christian», «El cristiano contemporáneo», escribió acerca de una mujer lo siguiente. Poco antes de su muerte, en 1988, en un momento de franqueza sorprendente en la televisión, Marganita Lasky, una de las más conocidas humanistas seculares y novelistas, dijo: «Lo que envidio más de ustedes los cristianos es su habilidad de perdonar. Yo no tengo a nadie que me perdone». Y podemos mirar que el worldview o la cosmovisión cristiana, podemos mirar que algo que caracteriza a los cristianos es su habilidad de qué, de perdonar. Si algo a los cristianos se les debe de conocer es por su prontitud con la que ellos buscan la reconciliación y buscan el perdonar. Perdonar es algo cristiano y, como decíamos en los estudios pasados, la razón por la cual estamos aquí es porque hemos sido perdonados. Algo que el cristiano debe de distinguirlo del mundo es esa habilidad, esa capacidad, esa prontitud de hacer misericordia para aquel que no se lo merece. Y algo que esta mujer humanista, que siempre había ayudado a los demás, que había dedicado su vida a ayudar a los seres humanos, algo que envidiaba, dice, de los cristianos es su habilidad, su capacidad para perdonar. Y al final, algo triste, que ella dice: «Yo no tengo a nadie que me perdone». Y por eso vamos a mirar un poco del resumen de lo que hemos visto en los estudios pasados y vamos a terminar, si Dios quiere, este estudio. En el estudio pasado miramos la actitud del siervo malvado. Miremos qué es lo que dice el versículo 28, por favor. Vamos a mirar por qué es tan importante que las personas que profesan ser cristianos tengan esa naturaleza y esa actitud de perdonar. Versículo 28, vamos a mirar la actitud del siervo malvado. Dice así: «Pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos. Hemos visto en el estudio pasado que la historia nos da a entender que esto pasó inmediatamente después de que él salió del palacio. Él sale con sus deudas canceladas y de pronto el texto no dice que él llamó a su consiervo, sino que le halló. Recordemos que este siervo malvado prometió pagar algo impagable. Él prometió cumplir una promesa imposible. Y vemos que él no llama a su consiervo, sino que le halla. ¿Y qué es lo que vemos aquí? Que cuando él se le presenta la oportunidad, no de pagar para atrás, sino de al menos de imitar lo que se hizo con él. Él acaba de salir del palacio con sus deudas y sus ofensas perdonadas. Y ahora, después de haber salido, a él se le presenta una situación donde él puede imitar lo mismo que se le había hecho para con él. Recordemos su promesa: yo te lo pagaré todo, sabiendo que él no puede pagar esa deuda. Vemos aquí la confesión superficial que hace. Está prometiendo algo imposible. Él no puede pagar esa deuda. Pero cuando se le presenta la situación, cuando se le presenta el momento en el que él puede al menos no pagar para atrás, pero imitar el carácter de su amo, ¿qué vemos de su actitud? ¿Qué vemos de su forma de pensar? Vemos que la historia nos dice que a pesar de que su consiervo le rogaba diciendo, ten paciencia, el texto dice que él no quiso. En el segundo punto miramos la cantidad de la deuda y vemos que la cantidad que le debía no eran 10,000 talentos, sino que eran 100 denarios. Y hemos dicho que un talento equivalía de plata a 21 kilos, pero un denario equivalía a 4 gramos. Podemos mirar la masiva diferencia entre el peso de un talento y el peso de un denario. Vemos que a este siervo le llevaría a pagar 200,000 años de su trabajo, cosa que él no podría hacerlo porque nadie vive a esa edad o tanto tiempo. Vemos que su deuda es impagable, pero la deuda que le debe su consiervo es algo muy pequeño en comparación con lo que a él se le había perdonado. Su consiervo le debe 100 denarios, le debe 3 meses de trabajo, por así decirlo. Lo que le debía a su consiervo era una cantidad infinitesimal comparado con la deuda máxima e impagable que se le había perdonado. Y vemos que aquí pasa lo contrario. La deuda es inferior en 2 formas. Primero, porque podía ser pagada, 3 meses. Y segundo, porque esta deuda no era de un rey a un inferior, sino de un siervo a un consiervo. Ellos ambos eran siervos. Ambos estaban en la misma posición. Sin embargo, él no quiso. En el tercer punto miramos la naturaleza del deudor. Mira lo que dice el versículo 28. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios todos juntos. Y haciendo de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Y aquí podemos mirar la naturaleza de este deudor malvado. Cuando él encontró a su consiervo y recordó que le debía 100 denarios, su reacción, su actitud, su comportamiento, su naturaleza fue esta. Y haciendo de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Este siervo no estuvo dispuesto a perdonar una deuda pequeña. Y como hemos visto, esta deuda, 100 denarios, representan las ofensas que los demás hacen para con nosotros. Esto nos muestra que las ofensas que nosotros hemos cometido contra Dios no se comparan con lo que alguien ha hecho para con nosotros. Nosotros tenemos una deuda impagable delante de Dios. Nosotros tenemos una deuda máxima delante de Dios que jamás, nunca vamos a pagar. Sin embargo, las ofensas que nos hacen los demás son ofensas pequeñas comparado con la deuda que nosotros teníamos para con quién. Para con Dios. Cuando el texto dice, le ahogaba diciendo, describe al deudor en el acto de ahogarlo por causa de la ira. Quiero que examinemos este punto. Cuando el texto dice que le ahogaba, haciendo de él, le ahogaba diciendo, tenemos que preguntarnos por qué es su reacción así. ¿Qué es lo que le orilla a este deudor malvado a ponerle a su consiervo la mano en su cuello, ahogarlo, estrangularlo, diciéndole, págame lo que me debes? Y podemos mirar que esto es el producto de la ira que está dentro de su, ¿qué? De su corazón. Es la ira que una persona siente. Esto representa the bitterness. Esto representa la amargura. Cada vez que alguien mira a esa persona que ha pecado contra él, eso representa que esa persona, en el momento que recuerda las ofensas que los demás han cometido, ¿qué es lo que surge dentro de su corazón? Ira, amargura. Y no está dispuesto a qué? A perdonar. Esto de que lo estrangulaba representa la amargura y el odio hacia su consiervo. No había misericordia, sino había odio y amargura en su corazón. Cuando el texto dice, le ahogaba aquí, diciendo, ilustra que el siervo le repetía la deuda y se la seguía cobrando, porque le decía, ¿cómo? Págame lo que me debes. Le echaba en cara lo que le debía. Luego entonces, esto significa que el deudor malvado no solamente sentía ira y amargura en su corazón, sino que le reprochaba a su consiervo, págame lo que me debes. Esto representa a una persona que cuando haya otro hermano que ha pecado contra él, lo primero que hace no es llamarle al arrepentimiento para que sea restaurado, sino echarle en cara lo que le ha hecho sin tener la disposición de perdonarle. Voy a descargar toda mi ira sobre ti, voy a echarte en cara todo lo que me has hecho, pero no voy a estar dispuesto a qué, a perdonar, porque págame lo que me debes. Otras versiones no dice que le ahogaba, dice estrangulándole. O haciendo de él, como dice la Reina Valera, le ahogaba. En aquel tiempo los acreedores solían arrastrar a sus deudores ante el juez, como les permitía la ley romana, sujetándolos por el cuello. O sea, históricamente, cuando el texto dice haciendo de él le ahogaba, que le puso la mano al cuello, era para arrastrarlo y llevarlo ante la ley. Mira lo que dice el versículo 29, por favor. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo, que representa al hermano que se ha arrepentido y está pidiendo perdón. Mas él no quiso. Quiero que notemos esta frase, él no quiso. Eso significa que estaba en su voluntad, estaba en su capacidad de poder ¿qué? Cancelar esa deuda, perdonar esa deuda. Pero él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel. ¿Quién lo llevó? Él mismo. Sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Este deudor malvado llevó a su consiervo ante la ley para que recayera todo su vigor sobre su consiervo. Esto representa la retribución, esto representa la venganza, esto representa el cobrar la deuda. No voy a estar tranquilo o tranquila hasta que vea que tú pagues todo lo que me has hecho. Y en el cuarto punto hemos visto, y aquí nos vamos a quedar un poquito más, en el cuarto punto hemos visto la perspectiva del deudor. Y en este punto dijimos que nos olvidemos por un momento lo que el rey ha hecho, lo que el amo ha hecho para con su siervo. ¿Cuánto le ha perdonado? Todo. 10,000 talentos. ¿Cuánta misericordia tuvo que haber hecho este rey? A tal punto que hemos visto en los estudios pasados que si aún este siervo fuera y buscara cada coin, cada moneda de plata o de oro que existiera en todo el territorio palestino, él no podría pagar toda esa deuda. Aun aunque encontrara todos los millones de dólares, todo el dinero, todo el oro, él jamás podría haber reunido todo esto que le debía. Pero vamos a mirar la deuda del consiervo desde la perspectiva del deudor. Vamos a mirar una crítica interna. ¿Qué pasa si nos olvidamos la deuda que teníamos para con quién? Con el rey. Si no has entendido esta parte, ruego al Señor que la puedas entender el día de hoy. ¿Qué pasa cuando tú y yo nos olvidamos de lo que Dios ha hecho para con nosotros? ¿Qué pasa cuando nos olvidamos la tremenda deuda que nosotros teníamos impagable y que Dios nos ha perdonado? ¿Qué es lo que pasa cuando no comparamos las deudas de los demás con la que teníamos ante Dios? ¿Qué pasa si cada vez que un hermano peca contra mí, yo no la comparo con la deuda que yo tenía para con quién? Para con Dios. ¿Qué pasa si no hago esto? Si yo siempre que un hermano peca contra mí y se arrepiente, me pide perdón, o cada vez que lo veo y me acuerdo de eso, si yo no recuerdo en ese momento la tremenda deuda que Dios me ha perdonado, si yo la comparo, sé que lo que esa persona me ha hecho es que es muy pequeño. Pero ¿qué pasa si me olvido de la deuda que yo tenía para con Dios? En el momento que alguien se olvida lo que Dios ha hecho con nosotros, entonces la deuda de los demás se hace o viene a ser significativa. Si tú te olvidas de lo que Dios ha hecho para contigo, te olvidas de la deuda que tú tenías con Dios, la deuda cancelada, y te enfocas solamente en aquello que los demás te han hecho, entonces esa deuda ya no se ve pequeña. Entonces esa deuda comienza a ser ¿qué? Significativa. Notemos, este consiervo, ¿cuánto le debía? 100 denarios. Notemos que el texto, eso es importante, notemos que el texto, la historia que el Señor Jesucristo está narrando, no dice que el siervo le debía un denario o 4 blancas, que es algo muy, muy pequeño. Porque un denario podría ser algo insignificante aún para quién, para el siervo malvado. O sea, Cristo está elevando los 100 denarios a una cantidad que no se compara con la deuda que teníamos con Dios, pero sí está dando una cantidad que puede ser significativa para nosotros. Si alguien nos robara un dólar, por así decirlo, ¿sería significativo para ti? Pienso que no. Pero si alguien te robara lo de 3 meses de salario y no te lo pagara, ¿cómo te sentirías? ¿Ves? Que el punto aquí es que el Señor Jesucristo está dando una cantidad que no se compara con la deuda que tenemos para con Dios. Pero sí nos está dando una cantidad que sí es significativa para nosotros. Y si nosotros nos olvidamos de lo que Dios ha hecho con nosotros, entonces los 100 denarios son 100 denarios. Entonces esa deuda sí comienza a ser ¿qué? Significativa, porque te has olvidado de lo que Dios ha hecho para contigo. Recordemos que lo que le debía este consiervo no era un dólar o algunos centavos, sino algo significativo para el ofendido. Para el ofendido sí significaba una cuenta muy grande, aunque en comparación con lo que se le había perdonado, era algo insignificante, pero para él, desde su perspectiva, sí era significativa. Era una deuda significativa para el que se le debía 3 meses de salarios. Y es así, hermanos queridos. Es así cuando nos olvidamos de que somos deudores y comenzamos a creer que somos víctimas. Cuando nos olvidamos que también nosotros ofendimos a Dios. Cuando nos olvidamos que también nosotros hemos hecho una serie de pecados tan horribles que si Dios sacara lo más cochino y lo más sucio que hemos pensado y lo diera a conocer a cada persona en este lugar, no tendríamos cara para quedar aquí parados. Las veces que hemos luchado con pecados y nos arrodillamos ante Dios pidiéndole que perdón. Pero si nos olvidamos de eso y nos enfocamos en lo que las otras personas han hecho con nosotros, entonces la deuda viene a ser significativa. Y yo paso de creerme que soy un deudor perdonado y ahora me creo que yo soy el cordero, que yo soy la víctima. Y es por eso que mucha gente solamente se enfoca en lo que otros le han hecho. Recuerdan lo que otros han ofendido, pero no recuerdan que también ellos son ¿qué? Deudores. Delante de Dios, nadie es una víctima. Todos hemos pecado. Todos le debemos a Dios, y no 100 denarios, sino una deuda impagable. He conocido a muchas personas durante mi ministerio, donde muchas personas vienen al altar pensando que esas personas son las víctimas de otros, pero se les olvida lo que han hecho para con los demás. He conocido a personas que piensan que vienen al templo o vienen a la congregación buscando paz por todo el dolor que muchos otros le han causado, pero no se miran ellos como que, como pecadores, y ese es el problema. Ese es el problema de vernos como víctimas y no como deudores. Este siervo no se miraba como aquel que también había ofendido a otros, sino como la víctima a quien se le tenía que pagar la deuda. Y si tú te miras solamente como víctima, vas a estar siempre restregándole la cara a la gente que págame lo que me debes, porque piensas que tienes el derecho de hacer esto. Piensas que lo que los demás han hecho contigo es significativo porque te miras tú como el cordero, pero tú no eres el cordero. El único cordero es ¿quién? Cristo. Y Él murió por amor a nosotros. Tú y yo somos deudores perdonados. Y nada más. Por eso el texto dice que halló a su con ¿qué? Consiervo, uno igual. Muchas personas piensan que son víctimas cuando son deudores. Esta parábola nos muestra la falsa conversión de alguien que profesa ser cristiano, pero que al momento de demostrarlo no está dispuesto a imitar el carácter de Dios. Profesa con su boca amar a Dios, profesa con su boca seguir a Cristo, pero en el momento que se le presenta la oportunidad de imitar lo que Dios ha hecho con esa persona, ¿qué es lo que hace? No lo hace. Esta parábola nos muestra la falsa idea que nunca debemos de tener acerca de lo que implica ser perdonado. Si yo les digo a ustedes que levanten la mano aquí cuántos hemos sido perdonados por Cristo Jesús. Ahora, déjala ahí, no la levantes. Muchas veces pensamos que ser perdonado solamente significa que Dios ha hecho algo para con quién. para con nosotros. Pero no pensamos que significa que nosotros ahora debemos de hacer algo para con quienes. Puedes bajar la mano. Ese es el problema. Que tenemos en la mente que ser perdonado simplemente es Dios hizo algo para conmigo y nada más. Esta parábola nos muestra la falsa idea que nunca debemos de tener acerca de lo que implica ser perdonado. No significa vivir como se quiere. O no solo significa ser librado de la deuda sin ninguna responsabilidad ante el rey. Esto es lo que esta persona pensó. A mí se me perdonó, pero yo no tengo la responsabilidad ¿de qué? De perdonar a los demás. Eso no es el perdón bíblico, ese no es el perdón cristiano. Donde esta persona piensa que se ha salido con la suya y simplemente ha sido librado de un lugar donde no quiere ir. Ese no es el perdón bíblico. Eso puede estar en la mente de muchos mal llamados cristianos, pero el verdadero perdón, escúchalo, el verdadero perdón no solamente es que Dios nos ha cancelado nuestras deudas, sino que ha cambiado nuestra naturaleza. No solamente Dios ha perdonado nuestras deudas, Él ha cambiado nuestra naturaleza, sino que el Rey perdona para que nosotros también perdonemos de la misma manera que Él nos perdonó. Ese es el perdón cristiano, que Dios me ha perdonado y me ha dado una nueva naturaleza para que ahora yo imite ese mismo ¿qué? Carácter. En pocas palabras, yo sé que Dios me ha perdonado y que he experimentado el perdón de Dios, porque no solamente sé que en Cristo Jesús mis deudas han sido canceladas, sino que ahora tengo nuevos deseos, una nueva naturaleza y una nueva actitud, un nuevo carácter, y es el carácter de Cristo. El carácter de Dios, que así como Dios me ha perdonado, ahora yo deseo perdonar de la misma manera que Dios me perdonó. Mira lo que dice el versículo 29, por favor, y el versículo 30. Vamos a decirlo todos juntos, por favor. Dice así la palabra de Dios. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino que fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. ¿Y aquí qué es lo que vemos? Que esta persona sigue siendo la misma víbora. La misma persona. Su confesión ha sido falsa. Él no ha cambiado de naturaleza. Él prometió una promesa imposible. Él había prometido algo ante el rey que era falso. Y en el momento que se le presentó la oportunidad para al menos imitar el carácter de su rey, él no quiso, sino que ahorcó a su consiervo, lo arrastró ante la ley para que todo el rigor de la ley cayese sobre él. Y eso demuestra que esa persona nunca cambió de naturaleza, nunca realmente experimentó ese perdón bíblico delante de Dios. No estaba en su poder ni capacidad el poder pagarle al rey, pero sí estaba en su poder y en su capacidad el perdonar la deuda de su compañero. Punto número 5. O siguiente. Vamos a mirar el mal testimonio del siervo malvado. Eso es algo que tenemos que observar. Al momento que guardamos rencor en nuestro corazón, al momento que no estamos dispuestos a perdonar, también estamos dando un mal testimonio, no solamente a los hombres. Hoy vamos a mirar que también a los ángeles. Versículo 31, dice así. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho Y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Notemos que estos consiervos no son chismosos. No es que al mirar eso, ellos tratan de difamar a este siervo malvado, sino que el texto dice que viendo sus consiervos lo que pasaba, en el momento que este consiervo se le postró y le rogaba diciendo, ten paciencia para conmigo, yo te lo voy a pagar. ¿Qué es lo que vemos que este deudor malvado está haciendo? Le está poniendo la mano en el cuello, lo está estrangulando y lo va arrastrando ante la ley. Y ellos están mirando cómo lo mete a la cárcel para que le pague toda esa deuda. Y viendo esto, sus consiervos no dice que lo difamaron, sino que se entristecieron mucho. Fue un acto de dolor que les orilló a hacer esto. Se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Los consiervos aquí pueden referirse, porque es plural, puede referirse tanto a ángeles como a seres humanos o a otros creyentes que presencian el mal testimonio de una persona que dice ser cristiano. Hoy, si yo les digo cuántos son cristianos, vamos a levantar la mano. Pero aquí, con siervos plural, se puede referir tanto a ángeles como a creyentes que presencian el mal testimonio de una persona que dice ser cristiano, pero muestra lo contrario para con su prójimo. Puede también referirse a los ángeles que llevan esta noticia a la presencia de Dios. Solamente me gustaría que fueran Apocalipsis capítulo 19, por favor. Versículo 9 al 10. ¿Lo tenemos? Dice así. Y el ángel me dijo, este ángel está diciendo a Juan, y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo, mira, no lo hagas. El que dijo esto fue el ángel, todos juntos. Yo soy consiervo tuyo. Y vemos que el que está diciendo esto no es un ser humano, sino que es un ¿qué? Un ángel. Y al mirar Juan a este ángel, lo que hace es que quiere ¿qué? Adorarle por su presencia, por su poder. Pero el ángel le dice, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Ahora vayamos a Mateo 18, versículo 10, por favor. Este es el prefacio, si tú lo quieres. Esta es la introducción de lo que va a decir el Señor Jesucristo acerca de la disciplina de la iglesia y la importancia del perdón. Mira lo que dice el versículo 10. Todos juntos, por favor, hermanos. Dice así. Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, los cristianos, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Entonces notamos aquí que con siervos se puede referir tanto a personas creyentes como también a qué? Ángeles. Estos ángeles están mirando el rostro del Padre. El texto dice, en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Siempre ellos están a favor, al servicio de la humanidad. Y por eso el texto dice que estos consiervos, viendo esto, se entristecieron. ¿Y a quién se lo fueron a contar? A Dios. Punto número 6. Veamos la expectativa y el mandamiento del Rey. Versículo 32 de Mateo 18. Dice así. Entonces, llamándole su señor, le dijo, Siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Notemos que esta persona, este siervo malvado, en su mente piensa que tiene el derecho de cobrar esa ¿qué? Deuda. Él piensa que tiene la potestad y la autoridad y todo el derecho de cobrarle esa deuda y aplicar la ley, todo el rigor de la ley a su consiervo. Y él piensa dentro de su mente que esto es algo que él tiene el derecho de hacerlo. Él piensa que él es el ofendido, él piensa que él es la víctima. Pero cuando llega ante el trono del rey, ¿cómo el rey lo califica? Como malvado. Y esto es lo que nos debe de hacer reflexionar. Si nos estamos creyendo la víctima por lo que los demás están haciendo con nosotros, pero no estamos dispuestos a perdonar, Dios no nos ve como víctimas. Dios nos ve como siervos, ¿qué? Malvados. Cuando alguien te pida perdón, tienes que recordar lo que has buscado ante Dios. Dios espera y manda que nosotros hagamos e imitemos lo mismo para con los demás. ¿Hasta cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? Hasta 70 veces 7. ¿Cuál debe de ser la naturaleza del perdón? Escúchalo. ¿Cuál debe de ser esa naturaleza con la que debemos de perdonar? Si no me has puesto atención, esto quiero que te lo grabes por el resto de tu vida. El perdonar no solo es una cancelación de la deuda, sino que el perdonar es desde un cambio de naturaleza y de la actitud. El perdonar no solo es una cancelación de deuda, sino que el perdonar es desde un cambio de naturaleza y de la actitud. En pocas palabras, no podemos solamente perdonar por obligación. No podemos perdonar solamente por una mera responsabilidad, sino que debemos de perdonar desde un cambio de naturaleza, desde un cambio de la actitud, y eso es lo que lo hace asombroso. No es como yo sé que el texto bíblico dice que yo tengo que ¿qué? Que perdonar y por eso lo voy a hacer. No, el verdadero perdón bíblico no solamente es la cancelación de las ofensas, sino que es la cancelación de las ofensas o el perdón de las ofensas desde un cambio de naturaleza y de la actitud. Algo me pasó a mí, por el cual ahora yo soy movido ¿a qué? A misericordia, y estoy dispuesto a cancelar esa deuda. ¿Cómo lo sabemos? Versículo 33, todos juntos, por favor. Y cuando digo todos juntos aquí, todos juntos, hermanos, si no, no los voy a perdonar. Versículo 33, I'm kidding. Versículo 33 dice así: ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? ¿Ves qué es lo que el rey le está exigiendo a su consiervo? ¿No debías tú también tener misericordia? No dice haber cancelado la deuda, sino tú deberías de haber tenido misericordia con tu consiervo o de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti. ¿Ves? Que no solamente es una cancelación de deuda, sino que es una cancelación de ofensa desde otra naturaleza, con una nueva actitud. Yo tengo misericordia como Dios tuvo misericordia de mí. Eso nos muestra de parte de Dios cuál es la verdadera naturaleza del perdón bíblico, y debe de ser por haber sido salvo y perdonado. Dios no solamente quiere que perdonemos las ofensas de lengua, sino desde una nueva naturaleza regenerada, misericordiosa, de la misma manera que Dios nos ha perdonado. Punto número 7, y casi terminamos. Vamos a mirar el castigo del rey, versículo 34. Entonces su señor enojado, esto representa la ira santa de Dios sobre el pecador sin misericordia, entonces su señor enojado le entregó a los verdugos, a las personas que torturan, hasta que pagase todo lo que le debía. Jesús alude al uso que algunos déspotas orientales hacían de la tortura, mediante la cual obligaban a un deudor a revelar el monto total de sus bienes. ¿Cuánto me debes? Y había tortura. Eso representa la ira santa de Dios sobre aquel deudor sin misericordia. Esto es una figura del castigo eterno. O sea, él nunca saldría de ese lugar porque la deuda que tenía era impagable. La deuda era en 200.000 años y nadie vive esos años en la tierra. Si toda una vida en este mundo no le alcanzarían para pagar su deuda, la comparación aquí es que toda una eternidad no bastará para pagar nuestros pecados y satisfacer la ira de Dios. Por eso, muchos católicos que tratan de mirar este pasaje como el purgatorio, si no entiendes el contexto histórico, puedes torcer ese pasaje. Pero aquí la analogía es que esta persona jamás podría salir vivo de ese lugar para pagar tremenda deuda. Y este es un símbolo de la condenación eterna. Jamás vas a poder pagar eso. Punto número 8 y terminamos. Vamos a mirar la aplicación de la parábola. La aplicación de la parábola. Versículo 35. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, con ustedes, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Todos juntos otra vez el versículo. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Cuando el texto dice así hará, esto ilustra no lo que Dios está haciendo, sino lo que Dios hará con el que profese ser cristiano y así haga. Pongamos atención porque eso es importante. Aquí el texto, la ilustración no está diciendo así Dios hace, sino así Dios que hará. Esto ilustra no lo que Dios está haciendo, sino lo que hará con aquel que profese ser cristiano y así se porte para con sus ¿qué? Sus hermanos. Recuerda que esta historia está dentro del contexto de hermanos en la fe, hermanos que profesan ser de ¿quién? De Cristo, personas que dicen pertenecer a la iglesia, que han hecho una profesión de ser cristianos, que se denominan ser cristianos. Y el texto está diciendo aquí, si tú no perdonas de todo corazón, así Dios hará para con ustedes. No es algo que Dios está haciendo, es algo que Dios hará si no haces esto. Luego, esta parábola es una advertencia, pero no una realidad. O sea, esto va a edificar a los verdaderos creyentes. Si tú eres un verdadero creyente, ¿qué es lo que te impulsa esta parábola? A perdonar. Pero si tú eres un falso creyente, ¿sabes cuál es tu qué? Tu destino. Sabes que no va a ser el infierno porque no se hizo misericordia contigo, sino a pesar de que se hizo misericordia contigo. Eso también nos muestra la verdadera naturaleza de cada persona que profesa ser cristiano. Pregúntate, ¿cuál es tu verdadera naturaleza? No la que yo veo, no la que los demás ven. ¿Cuál es tu naturaleza interior? ¿Estás dispuesto a perdonar por misericordia? ¿Realmente estás dispuesto a perdonar a los demás? Aprendemos de esta parábola la paciencia del rey y la oportunidad que se le dio al deudor malvado para que imitara el carácter de su amo y no lo hizo. Vemos el tiempo que se le dio. Vemos la oportunidad que se le dio y ¿qué es lo que hizo? No quiso hacerlo. También vemos en esta parábola que Dios no exige o demanda algo imposible. sino que Él manda, exige y espera que hagamos algo basado en lo que Él ya hizo para con nosotros. Aquí lo que el rey le está diciendo a este siervo malvado, no deberías tú de haber hecho lo que yo hice contigo, no es una demanda imposible, sino algo que está dentro de nuestra capacidad. Con la diferencia que nuestra deuda era impagable y la de nuestro hermano muy pequeña y que está en nuestra capacidad de poder cancelar o perdonar. Cuando el texto dice, y así hará con vosotros, se refiere a aquellos que se denominan cristianos. Dios los castigará eternamente, no tan solo por la deuda que tenían para con Él, sino por su corazón malvado, que aún sabiendo la naturaleza de Dios, aún sabiendo su carácter y aún sabiendo su perdón, rechazaron su persona y mandamientos deliberadamente. Y esto se prueba cada vez que alguien peca contra ti. Cada vez que alguien te ofende, de esa manera tú te pruebas qué tipo de naturaleza tienes, qué tipo de fe estás profesando. Si estás dispuesto a perdonar, eso te demuestra que realmente eres un verdadero creyente. Pero cada vez que alguien peca contra ti y sigues guardando rencor, no estás dispuesto a perdonar, eso te demuestra no cuán víctima eres, sino cuán malvado o malvada eres. Esta parábola también nos enseña la importancia con la que tenemos que ver el pedir perdón. Nos muestra qué tan prontos tenemos que estar para pedir ¿qué? Perdón. Si nosotros hemos hecho algo mal, tenemos que estar prontos para pedir perdón. Segundo, nos muestra también la exhortación amorosa. Nos muestra la urgencia con la que tenemos que exhortar a nuestros hermanos para que se arrepientan. Si tu hermano peque contra ti, dice el texto. Tercero, nos muestra la prontitud con la cual tenemos que buscar la reconciliación con nuestros hermanos. Si alguien está mal conmigo y profesa la fe y está dentro de esta congregación y dice ser cristiano, yo tengo que estar pronto para reconciliarme con mi hermano. ¿Por qué? Porque así hará Dios con aquel que se porte de esta manera. También nos revela la prontitud con la que siempre debemos de perdonar a los demás sus ofensas, con la naturaleza con la que la debemos de hacer. Versículo 35, por favor. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Pregunta, ¿cómo debemos de perdonar a los demás? De todo corazón. No debe de ser superficial, no debe de ser aparente, no debe de ser hipócrita, no debe de verse como una mera obligación, no debe de ser guardando odio, resentimiento, rencor por dentro, sino que debemos de ser movidos a misericordia profundamente. Debemos de compadecernos, volver a experimentar lo que hizo Dios para con nosotros, con una naturaleza regenerada, nueva, con la actitud de Dios. Y por último, el verdadero perdón es posible hacia los demás si realmente hemos abrazado el perdón de Dios. Si tú dices, es imposible que yo logre perdonar a esa persona totalmente. Si tú dices, es que siento que esto jamás lo voy a poder hacer. El texto dice que el verdadero perdón sí es posible. Pero es posible cuando es experimentado el verdadero perdón de Dios. Porque al mirar la inmensidad de tus pecados y la deuda máxima que tenías, al mirar la misericordia del Rey, al mirar tus deudas canceladas, al saber lo que Cristo hizo por nosotros, ese es el poder de la Iglesia para poder perdonar. Ese es el poder de cada cristiano. Esa es la capacidad que nos da esa amor y esa capacidad de poder perdonar las ofensas de los demás. Dios les bendiga, hermanos. Le dejo el lugar a nuestro hermano.